siempre contigo.
Santiago de Cuba registra brote de síndrome febril de origen desconocido. Visita de funcionarios cubanos al aeropuerto internacional de Miami genera controversia. Persiste la crisis diplomática entre España y Argentina. El presidente Petro destituye al jefe del ejército colombiano.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacciones, Anibet Pacheco y Yolanda Huerga. La producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Los santiagueros enfrentan síndromes cuyas causas aún no han sido determinadas por las autoridades de salud. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Boniato y Songo La Maya, dos de las localidades santiagueras más afectadas en este momento por un cuadro clínico caracterizado por dolor de cabeza, fiebre y malestar general, según testimonios llegados a Martí Noticias. La activista Yadira Serrano vive en Songo La Maya. En estos momentos se recupera tras presentar los síntomas. También otros miembros de su familia, según nos dijo.
Todo el mundo en este barrio prácticamente ha atravesado el virus. Fiebre de 39, 40 grados, dolores en los ojos cortísimos de cabeza. Hay personas que le ha dado fiebre, reiterados, vómitos, diarrea. Uno se alivia y por ejemplo, al día siguiente, a los dos días, que es lo que me está pasando a mí ahora, entonces vuelven los síntomas.
Contactamos a la Dirección Municipal de Salud de Santiago de Cuba. Allí la doctora Yunaiki Ruz nos explicó que en estos momentos se lleva a cabo una labor de pesquisaje.
A la detección precoz de esos casos para que puedan ser remitidos a los hospitales de referencia, que en este caso principalmente es el hospital Ambrosio Grillo. Se está trabajando y hay que esperar respuesta del ministerio.
En nota informativa, la Dirección Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba informó que tras el incremento de pacientes con síndromes febriles inespecíficos, se realizan estudios de laboratorio para determinar la causa del cuadro clínico que incluye además cefalea, pérdida de apetito y dolores musculares. Según los testimonios, se indica que han sido enviadas muestras al laboratorio de referencia del Instituto Pedro Courí, IPECAP por sus siglas, además de que las autoridades del territorio crearon un grupo de trabajo para la conducción de acciones y la toma de decisiones necesarias. Desde el cuerpo de guardia del Policlínico 28 de Septiembre en Santiago de Cuba, una doctora que prefirió no identificarse nos explicó que algunos casos han dado positivos al dengue.
En los monosueros, sí, en algunos casos han dado reactivo, que significa que el paciente tuvo dengue.
Sobre las edades de las personas afectadas, la doctora precisó.
De cualquier edad, niños, adultos mayores, han venido embarazadas, todo tipo de pacientes.
Contactamos con Adis Sardiñas, residente en el poblado de Boniato, donde se han reportado un gran número de casos.
Un virus que ya a los dos o tres días se te va aliviando, ¿viste? En la bodega ya te están exigiendo entrar con nasobuco. En las escuelas, si los niños tienen fiebre, no lo dejan estar, lo suspenden y lo mandan para su casa. Todo el mundo está contaminado. Bueno, tú sabes cómo le dicen al virus, la moda.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Cubanos opinan que el gobierno no puede solucionar la situación energética. Así lo aseguraron en este reportaje de Yolanda Huerga.
El grupo de administración.
El agravamiento de los cortes eléctricos, que alcanzan hasta 18 horas al día en algunas zonas de Cuba, alimenta el escepticismo de los cubanos sobre la capacidad del gobierno de hallar una solución a la situación electroenergética.
No hay realmente una respuesta institucional en que el presidente venga y diga que es lo que hay. Ni tan siquiera hemos tenido una respuesta de qué sucedió realmente en su viaje a Rusia, que fue realmente a pedir.
Indicó el escritor Gabriel Barrenechea desde Santa Clara, Villa Clara, una de las provincias más afectadas por la contingencia energética.
Que en el gobierno como que están perdidos, no saben qué van a hacer.
Las altas temperaturas que en estos días han alcanzado récords de hasta 40 grados aumentan la demanda mientras el sistema de generación colapsa debido a las continuas roturas en las centrales termoeléctricas y el déficit de combustible para los motores. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Leví, negó los rumores de que el servicio vaya a colapsar y en otras declaraciones ha insistido que la actual se trata de una contingencia temporal.
Y pueden ser hasta de 18 horas. Hasta de 2 días me han puesto 2 horas nada más de corriente y luego van a quitar los alimentos que se van a perder en el refrigerador, el agua la quitan, la ponen.
Expresó molesta Nancy López, residente en el municipio camagüeyano de Florida.
Yo de esperanza sí tengo. Algo va a pasar que esto tiene que coger un rumbo.
El gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció en una entrevista con el periodista franco-hispano Ignacio Ramonet que parte del problema es la escasez de divisas.
No hay solución porque no hay recursos, es que se acabó el tiempo de pedir y no pagar, eso se acabó ya.
Dijo Ernesto Aquino, residente en El Cerro, en la capital cubana.
Y entonces el tiempo que tú recibiste por chorro, por recibir los recursos, no te preocupaste por arreglar una termoeléctrica, no te preocupas por cambiar los transformadores, no te preocupas por nada.
El activista Jorge Amado Robert Vera señaló que en la ciudad de Santiago de Cuba escasea el agua desde hace más de 20 días y que sus habitantes tienen que colectar en sitios alejados a sus residencias. Díaz-Canel ha achacado al embargo la precariedad energética.
La persona está consciente de que la realidad del país no tiene que ver con un bloqueo, tiene con una pésima administración y tantos años de un régimen que al final de la jornada lo único que ha hecho es hundir el país en el abismo en que está.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Una delegación de funcionarios del régimen cubano visitó las instalaciones de la Administración de Seguridad en el Transporte, por sus siglas TSA, en el Aeropuerto Internacional de Miami. Confirmó a Martín Noticias la dirección del aeropuerto y dijo que no tenía conocimiento sobre el área que visitaron. La visita fue coordinada por la TSA y ellos tienen su propia jurisdicción. No tuvo nada que ver con el Departamento de Aviación de Miami-Dade, afirmó una vocera de la terminal aérea. Según una fuente del aeropuerto, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones a la prensa, la visita produjo un profundo malestar entre las personas de seguridad, muchos de ellos exiliados cubanos. La visita tuvo lugar el 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba, fecha patria que ha sido borrada por el gobierno de La Habana. La TSA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Martín Noticias. Ese organismo es responsable de asegurar el sistema de aviación civil estadounidense. En el pasado, oficiales de la TSA han visitado aeropuertos cubanos para asegurarse de que cumplen las condiciones para enviar vuelos hacia Estados Unidos. Por otra parte, el conglomerado empresarial GAESA de los militares cubanos y el gobernante Miguel Díaz-Canel son los principales causantes de la destrucción económica del país, según un estudio elaborado por un experto en economía. José Luis Ramos preparó la nota.
El grupo de administración empresarial Sociedad Anónima, GAESA, y la gestión ineficaz y sumisa del presidente Miguel Díaz-Canel son los máximos responsables de la inflación en Cuba, según el economista Emilio Morales, vicepresidente del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI. Todo comenzó en junio de 2016, cuando el Banco Central de Cuba cedió el Banco Financiero Internacional a GAESA, conglomerado industrial militar, bajo la dirección del general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Callejas, hoy fallecido, señala el informe dado a conocer en Madrid, España.
Y se ha embolsillado este banco, que es el que controla nada más y nada menos que el 95% de las finanzas del país. Es el banco el cual tramita, recibe todo el tema de las remesas, los ingresos del turismo, los ingresos por la exportación de servicios médicos, que es el mayor rubro que en este momento tiene la economía cubana. Es el banco que recibe dinero de la venta de tabaco, de cuando se exportaba azúcar y de todas las operaciones comerciales que hacen las empresas extranjeras que están radicadas en la isla. Por lo tanto, es el banco que maneja el dinero, las finanzas del país.
Recordó que el Ministerio de Economía y Planificación es el encargado de asignar los recursos a las empresas estatales en pesos y en dólares para el desarrollo y la comercialización de las empresas.
Entonces, a partir de que el Banco Central deja de tener la caja, vamos a llamarle la caja chica esta, la caja grande del dinero, donde está el dinero, el Banco Central no le puede asignar recursos a nadie en dólares, en monedas convertibles, solo en pesos cubanos. Y eso ha traído como consecuencia que el país, el gobierno como tal, nominalmente se ha quedado sin divisas. y es Gaesa quien controla todas esas divisas. Y por ahí empieza esta historia de la devaluación del peso cubano, que desde que empezó Díaz-Canel en el 2018, cuando estaba a 1 por 24, la semana pasada estuvo a 1 por 395. Es decir, es un aumento de un 1.537%. Eso denota que la gestión administrativa de Díaz-Canel ha sido un total desastre.
Para salir de esta crisis, la única solución posible es un cambio de sistema que termine con el poder de Gaesa. También la hegemonía que ejerce el Partido Comunista de Cuba sobre la sociedad y sus instituciones. Para iniciar ese camino, es imprescindible que se materialicen las 5 libertades básicas políticas, civiles, económicas y sociales que ya reclama la población, concluye el informe. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Son las 3 y 11 minutos de la mañana. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Los congresistas demócratas estadounidenses Barbara Lee y Jim McGovern consideran que la política de Washington hacia Cuba no beneficia a Estados Unidos ni al pueblo cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un conversatorio sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba, la congresista demócrata por California, Barbara Lee, la calificó de política fallida. Asimismo, dijo que la administración del presidente Joe Biden está usando el tema de los derechos humanos para mantener una política que causa daño al pueblo.
So we have to be for real when it comes to just using.
Ella dice que hay que ser sinceros cuando se trata de usar eso como arma, pero en realidad se tiene que abordar los derechos humanos en todas partes y hay que abordar las cuestiones relacionadas con los presos políticos en todas partes del mundo y que ello no debería impedir avanzar para poner fin al embargo y normalizar las relaciones con Cuba. La congresista criticó también la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, diciendo que perjudica al pueblo. En el evento también participó el representante demócrata por Massachusetts, Jim McGovern, quien dijo que el presidente Biden pudiera sacar rápidamente a Cuba de dicha lista, lo que, según él, abriría todo tipo de oportunidades para ayudar a mejorar las cosas para el pueblo cubano. Él dice que cuando se habla de normalizar relaciones con Cuba, sí es un beneficio para Cuba, es un beneficio para el pueblo cubano, también es un beneficio para el pueblo de Estados Unidos. Dice que hay un sector de la agricultura que le gustaría hacer negocios con Cuba, que hay otros intereses que quieren hacer negocios con Cuba, que hay gente que quiere viajar a Cuba, ir a la escuela en Cuba, quieren disfrutar un poco de la cultura, pero no pueden hacer eso porque se tiene esta política ridícula. Antes del conversatorio, que se hizo de forma virtual, se presentó el documental Uphill on the Hill, crítico de la política estadounidense hacia Cuba. La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos confirmó que mantiene a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. El vocero Vedant Patel dijo que Estados Unidos cree que todavía hay acciones que Cuba está llevando a cabo para apoyar actividades terroristas, aunque no dio detalles. El 12 de enero del 2021, Estados Unidos designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo, tras determinar que brindó apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas. Había sido designado previamente como estado patrocinador del terrorismo en 1982, debido a lo que el Departamento de Estado dijo era su larga historia de brindar asesoramiento, refugio seguro, comunicaciones, entrenamiento y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales. En su campaña electoral, el presidente Joe Biden criticó el historial de derechos humanos en Cuba, al tiempo que prometió dar marcha atrás a algunas de las sanciones del presidente Trump. Pero su administración ha dicho que las protestas del 11 de julio del 2021 y la respuesta violenta del régimen han influido en las decisiones que se toman sobre la política hacia Cuba. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Una gran mayoría de votantes estadounidenses rechazan la propuesta del expresidente Donald Trump de construir grandes campos de retención de migrantes en espera de una posible deportación, asegura una reciente encuesta. Con los detalles, Héctor Contreras.
La dificultad que ha tenido el gobierno del presidente Biden para encontrar políticas efectivas que ayuden a controlar la llegada masiva de migrantes a la frontera sur de los Estados Unidos es uno de los temas que más preocupa a los estadounidenses y podría ser un aspecto determinante en la intención de voto de los electores que acudan a las urnas el 5 de noviembre para elegir un nuevo mandatario. Una reciente encuesta de la agencia de noticias Reuters y la multinacional de investigación de mercados Ipsos asegura que más del 80% de los votantes republicanos dijeron que la mayoría o todos los inmigrantes ilegales en Estados Unidos deberían ser deportados, en comparación con el 26% de los demócratas y el 61% de los independientes. Sin embargo, al ser consultado sobre la propuesta hecha por el expresidente Trump, en la que asegura que en caso de ser reelegido, construirá grandes campos para retener a migrantes en espera de una posible deportación, más de la mitad de los encuestados dijeron no estar de acuerdo con esta medida, al considerarla muy severa. El estudio realizado en línea con más de 3.000 votantes registrados en todo el país asegura que el 56% de ellos consideran que todos los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos deberían ser deportados. Sobre este caso, Maca Casado, portavoz de la campaña de Joe Biden, resaltó en un comunicado que los estadounidenses lo que estarían buscando son soluciones de inmigración y seguridad fronteriza, no el caos cruel e ineficaz que ofrece Donald Trump. En tanto, Caroline Leavitt, portavoz de la campaña de Donald Trump, dijo que el expresidente y ahora principal favorito para la nominación republicana estaría considerando reunir a todos los poderes federales y estatales necesarios para instruir la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3:16 p.m. Pasamos ahora a noticias de América Latina y nos vamos a Colombia, donde el presidente ha destituido al jefe del ejército en momentos en que se han intensificado los ataques de la principal disidencia de las FARC. Más información con la AFP.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reemplazó el lunes al comandante del ejército, el general Luis Ospina. Cuestionado por el deterioro de la seguridad y envuelto en investigaciones por el supuesto uso ilegal de servicios de inteligencia para fines personales, Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, han designado al mayor general Luis Emilio Cardoso Santa María como nuevo comandante del ejército, según dice un comunicado de esa cartera. La nota no especifica las razones de la salida de Ospina, quien comandaba esa institución militar desde la llegada al poder de Petro en agosto de 2022. El saliente general era fuertemente criticado por la oposición y expertos ante los constantes ataques contra la fuerza pública y la población civil por parte de grupos del narcotráfico y guerrillas como el ELN y disidentes de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.
La expectativa crece en El Salvador por el rol de la nueva legislatura, que sigue dominada por el oficialismo y que tendrá que ratificar la reforma para hacer cambios a la Constitución de la República. Desde San Salvador, informa Neri Mabel Reyes.
En El Salvador hay expectativa entre los sectores jurídico y político por el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, que asumió sus funciones el 1 de mayo y que entre sus primeras tareas podría ratificar la reforma al artículo 248 para modificar el mecanismo para la reforma a la ley primaria del país. La reforma que está pendiente de ratificación habilita a una misma legislatura para que pueda hacer modificaciones a la Carta Magna. Y según el director de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, con ello se están eliminando los contrapesos que se establecían en el procedimiento.
Que una legislatura coyuntural no tuviera tanto poder para aprobar una reforma a la Constitución por sí sola, o sea, sino que era compartir, dividir el poder.
Escobar dice que la legislatura en El Salvador se enfrenta a tiempos políticos que marcan los procesos que, de acuerdo con la ley, mandan la elección de funcionarios de segundo grado como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral, entre otros.
La jugada que tiene que hacer la Asamblea es aprobar, ratificar la reforma del 248 y luego tener vía libre para modificar como quieran los procesos de elección de funcionarios.
Con solo 3 diputados de la oposición en el Congreso, 54 del oficialismo y 3 de partidos aliados, los diputados de Nuevas Ideas dicen que la población, a través del voto, les dio la aritmética para dar gobernabilidad al segundo mandato del presidente Nayib Bukele, que comenzará oficialmente el 1 de junio, y también para continuar con la ratificación de la reforma y modificar la Constitución de manera estratégica a lo largo de los 3 años de gestión que terminarán en 2027. Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
El aeropuerto internacional de la capital haitiana reanudó el lunes los vuelos comerciales que fueron suspendidos hace más de 2 meses debido a la ola de violencia en la nación caribeña. Los detalles con la agencia AFP.
Reapertura del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, capital de Haití. La terminal volvió a operar el lunes tras haber sido cerrada desde inicios de marzo ante una ola de violencia criminal de las pandillas que controlan buena parte de la ciudad. El lunes solamente operó un vuelo de la aerolínea Sunrise Airways, que partió de Puerto Príncipe con destino a Miami, Florida, en el sureste de Estados Unidos. Muchos pasajeros aseguraron que buscaban salir del país para escapar de la inseguridad. Por su parte, American Airlines informó que sus vuelos seguirán suspendidos hasta el 29 de mayo. El aeropuerto fue cerrado tras ataques coordinados de pandillas que manifestaron su intención de sacar del poder al primer ministro Ariel Henry. El político se vio forzado a dimitir y no pudo volver a Haití tras un viaje internacional debido a la inseguridad en la terminal aérea. Un consejo de transición asumió el poder a finales de abril con el mandato de restablecer el orden en el país caribeño y convocar elecciones en un país azotado por la pobreza y la violencia. Kenia desplegará una misión policial apoyada por la ONU para ayudar a las fuerzas locales que se han visto completamente rebasadas por las pandillas.
3:20 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Nos vamos a España, donde el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, anunció la retirada definitiva de la embajadora de Madrid en Buenos Aires. Esto ante la negativa del presidente de Argentina, Javier Milei, de pedir disculpas al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Se ahonda la crisis entre España y Argentina. El gobierno de Pedro Sánchez decidió el martes retirar definitivamente a su embajadora en Buenos Aires, que ya había sido llamada a consultas. El domingo el presidente argentino Javier Milei se refirió a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, como una mujer corrupta durante un encuentro en Madrid de dirigentes de extrema derecha organizado por el partido español Vox.
Estamos ante un caso único. No solamente único para este gobierno, sino único en la historia de las relaciones internacionales y de las relaciones diplomáticas entre países. No existen precedentes de un jefe de Estado que acuda a la capital de otro país para insultar a sus instituciones y para hacer una injerencia flagrante y a los ojos de todo el mundo en los asuntos internos.
Milei calificó la decisión como un disparate propio de un socialista arrogante, a la vez que descartó pedir disculpas por sus declaraciones o tomar una medida recíproca. Consultado por la cadena LN+, el mandatario relativizó su alusión a la esposa de Sánchez, diciendo que era una frase que no contenía nombres y que si el presidente español se sintió aludido es porque está sucio. A su vez consideró que Sánchez tiene un complejo de inferioridad frente a él y le recomendó un psicólogo para que madure. La hostilidad entre España y Argentina se ha convertido en la peor crisis diplomática del gobierno de Milei, que en sus casi 6 meses en el poder ya tuvo enfrentamientos con los mandatarios de Colombia, Venezuela y México.
Agencia de Naciones Unidas ha dicho que los 2 últimos hospitales que funcionan en el norte de Gaza están en peligro. Informa Radio ONU.
Los 2 últimos hospitales operativos en el norte de Gaza están siendo atacados. La Organización Mundial de la Salud alerta de que es imperativo que sigan pudiendo prestar servicios. El hospital Al-Auda lleva bajo asedio desde el 19 de mayo con 148 sanitarios y 22 pacientes y sus acompañantes atrapados dentro. Es la segunda vez que el hospital es asediado desde el inicio de la guerra. Los intensos combates cerca del hospital Kamal Adwan han puesto en peligro su capacidad para prestar asistencia y dificultan el acceso de los pacientes. Estos eran los 2 últimos hospitales operativos en el norte de Gaza y la OMS había logrado en abril entregar medicinas, comida, combustible y tratamientos contra la desnutrición. Además, había llevado médicos y evacuado a pacientes. Todos esos pequeños progresos ahora están en peligro. Escuchamos al doctor Richard Pipercorn, el responsable de la organización en los territorios palestinos ocupados.
The hospitals were functional.
Los hospitales eran funcionales y las cosas estaban en un estado frágil, pero algo mejor. Por favor, no olvidemos que el hospital Kamal Adwan es el único pediátrico donde se trata a los niños malnutridos. En abril vimos a esos niños y los pediatras nos dijeron que habían tratado a cientos, pero que las cosas estaban mejorando. Todo es ahora muy frágil. En el sur de la franja, en Rafa, aumenta el número de víctimas por los ataques israelíes y los hospitales están sobrepasados.
Rusia dijo hoy que ha iniciado una serie de maniobras de entrenamiento con armamento nuclear táctico. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Rusia anunció el inicio de ejercicios con armas nucleares tácticas en el Distrito Militar Sur, fronterizo con Ucrania. El Ministerio de Defensa informó el martes que las maniobras tienen como objetivo verificar la disponibilidad de las armas nucleares no estratégicas para garantizar la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso. El presidente Vladimir Putin había anunciado a comienzos de mes que planeaba llevar a cabo estos ejercicios, en respuesta a las declaraciones de dirigentes de potencias occidentales sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Según el ministerio, durante esta fase los soldados están practicando la carga de munición especial en baterías de misiles Iskander, así como su traslado de forma oculta a las zonas de disparo. En los ejercicios también participan las fuerzas aéreas y los misiles hipersónicos Kinjal. Desde el inicio del conflicto en Ucrania en febrero de 2022, Putin ha puesto varias veces sobre la mesa la posibilidad de recurrir a las armas nucleares.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. El clérigo ultraconservador Mohammad Ali Khamenei fue elegido como nuevo presidente de la Asamblea de Expertos de Irán, el organismo encargado de la elección del líder supremo de la nación, puesto que ocupa el ayatolá Ali Khamenei desde 1989. Al menos 40 personas murieron en un ataque de desconocidos contra un pueblo minero situado en el centro de Nigeria, informaron las autoridades. El gobierno británico compensará de forma provisional con 210.000 libras esterlinas a las miles de personas afectadas por transfusiones de sangre contaminada con VIH y hepatitis B llevadas a cabo entre los años 1970 y 1991. Los Estados miembros de la Unión Europea abogaron por utilizar todos los mecanismos, redes e instrumentos comunes para responder a injerencias en las elecciones europeas que se celebrarán del 6 al 9 de junio próximo. Y en Brasil, el Ministerio de Salud informó que el país ha superado los 5 millones de casos de dengue, una cifra récord desde que hay registros, y que más de 2.800 personas han fallecido a causa de la enfermedad. En nuestra sección de ciencia y tecnología, científicos estadounidenses revelaron una investigación que daría luces sobre cómo los egipcios lograron, hace más de 4.000 años, levantar cerca de 31 pirámides. Danilo Fuentes Cortés amplía.
De acuerdo al equipo de científicos de la Universidad de Carolina del Norte, las pirámides fueron construidas a lo largo de la costa de una antigua vertiente del río Nilo, que ahora está cubierta por el desierto y terrenos cultivables. Por muchos años, los arqueólogos han señalado que los egipcios debieron usar un afluente cercano para transportar los materiales con los que se construyeron las pirámides, como por ejemplo los enormes bloques de piedra. Pero hasta ahora nadie estaba seguro de la ubicación, la forma, el tamaño y la proximidad de este afluente al sitio donde se construyeron las pirámides. Investigadores de varios países usaron radares satelitales, mapas históricos, investigaciones geofísicas y extracción de muestras de sedimento para trazar el mapa del afluente de un río que se cree quedó sepultado por la sequía y las tormentas de arena que han ocurrido desde la construcción de las pirámides. El equipo logró penetrar la superficie de la arena y producir imágenes de formas que estaban escondidas gracias al uso del radar. Entre los principales hallazgos se encontraron ríos enterrados y estructuras antiguas que estaban en las estribaciones de donde están ubicadas la gran mayoría de las pirámides. El equipo encontró este afluente del río Nilo, al que se le llamó el afluente Ar-Ramat, que significa pirámides en árabe. Tenía unos 69 kilómetros de largo y entre 200 y 700 metros de ancho. El descubrimiento de este afluente extinto ayuda a explicar la alta densidad de pirámides en Giza, en lo que ahora es una zona inhóspita del desierto del Sahara. La proximidad de este río desconocido a los complejos piramidales sugiere que estuvo activo y operativo durante la fase de construcción de la mayoría de las pirámides. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
¿Qué será que será que andam suspirando pelas alcovas? Que andam sussurrando em versos e trovas? Que andam combinando no breu das tocas?
Su apellido es de Holanda, pero en verdad no es de allí. Nació en Brasil. Chico Buarque de Holanda llegó a este mundo, guitarra en mano y pluma también, en Río de Janeiro en 1949.
Se llama Francisco, pero nadie le dice así, ni dentro ni fuera de casa, porque los apodos entrañan cariño y a él se lo tienen en demasía. Se lo ha ganado a base no de una voz potente, pero sí de textos meridianos sobre cada cosa y cada quien que nos rodea. En sus canciones, la música siempre antecede a la letra. Para él, no hay palabras sin acorde.